Le damos la bienvenida a la Iglesia Evangélica de la Gracia en Barcelona, España, y le invitamos a que visite nuestra página web porgracia.es. Deseamos que Dios le bendiga ahora a través de su palabra.
Nosotros estamos en Hospitalet, hoy vine con mi esposa, y bueno, siempre me gusta decir cómo conocí la IEG. La IEG la conocí por celos. Eso es curioso, porque con nosotros congregaba un chico. Nosotros es que, igual lo notaréis luego durante el sermón, yo venimos de un trasfondo neopentecostal, pero ahora somos un bicho extraño, ¿no? Pentecostales reformados, esto es una cosa rara. Pero no, venimos de un trasfondo neopentecostal, Dios nos reveló la verdad, salimos de nuestra congregación, empezamos una obra. Y conocimos a un chico que hoy no está, creo que anda por Suiza, pero a Sergi, yo creo que es un hermano vuestro. Y lo malo es que Sergi vino cuando todavía nosotros teníamos muchas marcas pentecostales. Entonces se asustó por algunas cosas y él conoció la IEG y me dijo, me voy, que he encontrado una iglesia sana, buena, con la que comparto todo. Y claro, a mí me dio mucha rabia, dije, esto no puede ser. Ahora que yo estoy intentando hacer las cosas bien, me empiezan a dejar. Y dije, voy a ver quiénes son estos. Y, no, y ahí dije, bueno, está en buen sitio. Y Dios a nosotros nos siguió reformando poco a poco. Vosotros tenéis, como le decía Jairo, la suerte que empezasteis ya bien encaminados. Nosotros hemos tenido un periodo de transición que está trayendo a veces dolores de cabeza. Pero bueno, lo bueno es que las bases ya están puestas. El fundamento ahora es sólido y Dios va adelante. Así que no hay ningún problema. Pues agradecer la oportunidad. Yo sé que los pastores de esta iglesia son celosos de este púlpito, no se cede a cualquiera, y espero honrar a Dios con mi presencia aquí y a toda la congregación. Así que sin más demora, si pueden abrir sus Biblias en Ezequiel 37. No lo comenté con David cuando me extendió la invitación. Yo suelo trabajar con otra traducción, pero ustedes la van siguiendo, creo que aquí siguen Reina Valera, si no me equivoco. Yo tengo la Biblia de las Américas, pero espero que no se vea mal eso. Dice así la palabra de Dios, vamos a hacer la lectura desde el versículo 1 hasta el versículo 14. La mano del Señor vino sobre mí y me sacó en el espíritu del Señor, y me puso en medio del valle que estaba lleno de huesos. Y él me hizo pasar en derredor de ellos, y aquí eran muchísimos sobre la superficie del valle, y aquí estaban muy secos. Y él me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y yo respondí, Señor Dios, tú lo sabes. Entonces me dijo, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd la palabra del Señor. Así dice el Señor Dios a estos huesos, he aquí haré entrar en vosotros espíritu y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros, haré crecer carne sobre vosotros, os cubriré de piel y pondré espíritu en vosotros y viviréis, y sabréis que yo soy el Señor. Profeticé pues como me fue mandado, y mientras yo profetizaba hubo un ruido y luego un estremecimiento y los huesos se juntaron cada uno con su hueso. Y miré y aquí había tendones sobre ellos, creció la carne y la piel los cubrió, pero no había espíritu en ellos». Entonces él me dijo, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu. Así dice el Señor Dios, ven de los cuatro vientos, oh Espíritu, y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como él me había ordenado, y el Espíritu entró en ellos y vivieron, y se pusieron en pie un enorme e inmenso ejército. Entonces él me dijo, hijo de hombre, estos huesos son toda la casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se han secado y nuestra esperanza ha perecido. Estamos completamente destruidos. Por tanto, profetiza y diles, así dice el Señor Dios, he aquí abriré vuestros sepulcros y os haré subir de vuestros sepulcros, pueblo mío, y os llevaré a la tierra de Israel, y sabréis que yo soy el Señor, cuando abra vuestros sepulcros y os haga subir de vuestros sepulcros, pueblo mío. Pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os pondré en vuestra tierra. Entonces sabréis que yo, el Señor, he hablado y lo he hecho, declara el Señor. Vamos a orar. Padre, Vengo delante de tu presencia con toda mi debilidad, mi incapacidad y mi limitación. Y estoy delante de tu pueblo, el cual ha venido a escuchar palabra de Dios. No me permitas, Señor, que mi propio pensamiento o corazón impregnen este mensaje, sino que sea tu espíritu el que hable con tu iglesia en este día. Padre, somos siervos inútiles. Para nada valdríamos si tú no operas a través de nosotros. Por eso vengo a clamar por tu auxilio y ayuda, para que en este día no hayan venido en balde y puedan salir de aquí edificados por tu palabra. Que podamos salir de aquí tocados en nuestros corazones por una palabra que venga directamente de ti, Señor. Habla a tu iglesia, empezando desde aquí arriba con el predicador, y habla con todos ellos también. Úsame como un instrumento de bendición y déjame ser un canal para edificación de tu pueblo. Es lo que yo te pido en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Bueno, estamos ante un momento difícil para Israel. Hay dos partes muy importantes en este texto. Una situación de extrema decadencia y un momento de extremo avivamiento. Las dos cosas en un capítulo concentradas. Estamos viendo al pueblo de Israel, a la nación del Señor, en el exilio babilónico, sin esperanza, completamente destruidos, cautivos, presos, muertos espiritualmente, alejados del Señor. Y lo que nos enseña esto es que no ha sido fruto del acaso ni de la casualidad, sino de la desobediencia, fruto del pecado, fruto de la dureza de su corazón, fruto de dar la espalda a Dios, los ha llevado a eso, a una situación catastrófica, a pesar de ser el pueblo de Dios. A veces creemos que por ser escogidos por Dios y el pueblo de Dios podemos vivir de cualquier forma que Dios nos va a sostener siempre bien, y eso no es así. Dios al que ama disciplina. Y si nosotros le damos la espalda a Dios y empezamos a alejarnos, a endurecer nuestro corazón, a desobedecer los mandamientos del Señor, va a tener consecuencias a nivel espiritual y en todas las áreas de nuestra vida se pueden ver afectadas. Pues Dios nos va a querer disciplinar para después volvernos a levantar y llevarnos de nuevo a su presencia. Por otro lado, también vemos que esto no es solo el reflejo de Israel, sino el de toda la humanidad. Desde el propio Edén, nosotros vemos como el pueblo, por haber pecado contra Dios, se ha vuelto esclavo, se ha vuelto cautivo. Y todo el mundo está en una especie de exilio, cauterizados, presos y esclavos, ya no solo del sistema babilónico, sino del pecado. Del pecado que los prende, del pecado que no les deja ser completamente libres, aunque ellos crean que sí lo son, aunque ellos proclamen esa libertad, ese libre albedrío, esa capacidad de decidir que pueden hacer lo bueno y lo malo, ellos son presos de su pecado, ellos están esclavizados a ese pecado y pueden decidir con libertad, pero como pecadores que son, siempre decidir hacer cosas que a Dios no le van a agradar. Pero por otro lado vemos una gran noticia, un gran avivamiento. Y en eso me quiero centrar principalmente en este día. Igual porque vengo de aquellas raíces, la palabra avivamiento me gusta mucho. Pero es una palabra que nos debería gustar a todos. Un avivamiento es algo por lo que debemos clamar. Y más en España, un lugar donde los niveles de fe son tan reducidos. Deberíamos clamar para que Dios avive a este pueblo. Deberíamos clamar como el profeta Habacuc clamó: Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos. Un avivamiento es algo maravilloso. Es lo mejor que le puede pasar al pueblo de Dios y a una nación. Y yo creo que la iglesia debería buscar clamar por ese avivamiento. No provocarlo, porque hoy veremos que no es provocable, pero sí pedirlo, sí ir detrás de él en oración y clamor, suplicando al único que puede avivar a un pueblo y una nación, que es a Dios. Hermanos, lo que sí que vamos a ver es que la palabra avivamiento es algo que por mucho tiempo no ha sido descrita o definida de la misma forma. Yo he leído muchos libros, he leído comentarios, yo tengo aquí amigos que me sugieren buen material y siempre he buscado buenos autores su definición de avivamiento, y te das cuenta que no es exacta. Nadie tiene realmente claro lo que es un avivamiento. Le preguntamos muchas veces a las personas: ¿qué crees que es un avivamiento? Y no todos te saben decir la misma cosa. Pero cuando nosotros analizamos todos los avivamientos que hay en la Escritura y todos los avivamientos que han pasado a lo largo de la historia, hay algo en común. Un avivamiento es Dios haciendo lo que siempre hace: despertar a los muertos, traer vida a lo que no tiene vida. Simplemente quizá una escala mayor, en mayor número, afecta o socialmente en la sociedad se ve más, pero Dios hace avivar siempre a cada persona que lleva al arrepentimiento. Un avivamiento no deja de ser la obra de Dios, la obra de coger a alguien que está muerto en sus delitos y pecados y hacerlo revivir, traerlo a la vida mediante la palabra, simplemente que lo han llamado avivamiento cuando ha visto que ha pasado en más número, o en otras circunstancias mayores, más visibles. Yo creo que lo que Dios hace en la IEG probablemente pueda considerarse un avivamiento. A lo mejor las personas dicen, no, esto no es un avivamiento, sí, mira cómo está Barcelona, mira incluso otras congregaciones, mira cómo están desarrollándose y mira lo que está pasando aquí, al nivel que se está desarrollando esta obra, al nivel que está creciendo, y es innegable que Dios está avivando un pueblo en este lugar. Un avivamiento es algo que debemos buscar, es algo que debemos pedir, y yo quiero hablar de eso en este día, de factores comunes en todos los avivamientos de la historia. No voy a traer clases de historia, no voy a mencionar los avivamientos que han ocurrido en la Escritura, ni siquiera los que han ocurrido en medio del pueblo reformado, pero sí que en este mismo texto podemos ver varios factores comunes en todos los avivamientos. Un espíritu común que da vida a ese pueblo. Y no sé si aquí os gusta tomar nota, pero yo siempre lo suelto por si acaso. El sermón va a tener 6 puntos. 4 enseñanzas, un aviso y un mensaje de esperanza. Así que si queréis seguirme, vamos a empezar por el primer punto. Lo primero que vemos en este sermón, lo primero que vemos en este capítulo y en este texto es que toda obra de avivar un pueblo, toda obra de traer vida a lo que está muerto, toda obra de regeneración, todo nuevo nacimiento, todo impacto en una sociedad o en el pueblo de Dios, la obra siempre empieza por Dios. Tenemos que tener muy claro ese fundamento. No empieza por nosotros, no somos nosotros los que vamos a buscar a Dios, sino es Dios el que siempre sale a nuestro encuentro. A veces vas a librerías y encuentras esos libros de fórmulas mágicas para provocar avivamientos, fórmulas mágicas para que Dios visite la iglesia, libros de iglesia crecimiento. Si haces esto, aquello y lo otro, pues vas a traer un despertar a la iglesia. Es como si el ser humano tuviera un camino, unos primeros pasos que dar para que Dios opere, y eso no es lo que se ve aquí. Es Dios siempre el que da el primer paso. Es Dios siempre el que sale a nuestro encuentro. Y eso es lo mejor que puede pasarnos en nuestra vida. Saber que todo va a depender primeramente de Él. No sé si ustedes como yo tienen familiares que no son creyentes. Y yo me he peleado constantemente y he clamado a Dios por mi madre, por mi padre y por mi hermana. Y yo he tenido que no es tirar la toalla. Hay gente que dice, pastor, pero no puede desistir, no puede tirar la toalla. Pero cuando entiendes que no depende de ti, no es tirar la toalla, es descansar sabiendo que depende de Él. Que no es por mi insistencia, que no es por mis palabras, que no es porque yo ayune o yo ore o yo les predique cada día. Es si Él quiere, cuando Él quiera y como Él quiera. Él es soberano y Él va a dar el paso cuando quiera. Él es Dios, Él es Rey, Él es dueño, Él es Señor. Y Él es quien siempre da el primer paso hacia su pueblo. No hay nada que tú hagas que pueda traer a Dios hacia ti. Dios no es una madre que emocionalmente puedes manipular. Todos los hijos sabemos que una madre te dice que no, pero tú sabes darle la vuelta a la tortilla para que al final ceda, ¿verdad? No sé, cada madre funciona de una manera. Hay mil maneras de extorsionar a una madre. Podríamos escribir libros sobre eso sí. Pero Dios no es nuestra madre. Yo vengo de un medio en el que hay gente que chantajea emocionalmente a Dios. Señor, si no haces eso en mi hijo, en una semana me voy. Yo me imagino a Dios arriba pensando, bueno, pues ya está la puerta, ¿para qué alargarlo tanto? No, pero hay gente que es así, que le mete presión a Dios, como necesito una respuesta hoy. Señor, me han hecho una oferta de trabajo y necesito saber si lo tengo que coger y tengo que responder mañana. No sé, manda un rayo que baje una paloma o abre el cielo, escribe un sí en las nubes. El ser humano cree que puede hacer eso, siempre dar un paso para que Dios responda, siempre dar un paso para que Dios opere. Debemos descansar. Sabemos que nosotros no podemos hacer nada, que nosotros solo somos pedacitos de carne sin sentido, sin fuerza y sin poder alguno, y que Dios es poderoso, pero que es soberano, que a veces opera cuando lo pedimos, sí, y a veces no, que a veces contesta las oraciones como nos gustaría, sí, pero otras no. Nosotros hemos visto a naciones que Dios mandó un mensaje y un aviso de que iban a ser exterminadas y se pusieron a ayunar, se pusieron a clamar por la misericordia y Dios frenó, ¿verdad? Y dijo, no, venga, no, no os condeno. Pero también hemos visto el caso del rey David. El hijo va a morir, el rey David se encierra, clama, pelea, ¿y cuál es la respuesta? Lo que todo cristiano esperaría, que es Dios mostrando su misericordia, diciendo, venga, que viva un... No, no, se lo cargó. Y David lo aceptó. David se lava, se limpia, se asea, sale y se pone a comer tan tranquilo. No se pone a reclamar después de tanto ayunar. Después, no, ya sé que esto no funciona así, no se te puede hacer chantaje. Y lo que tenemos que entender es eso, la obra empieza por Dios. Miren lo que dice Ezequiel, la mano del Señor vino sobre mí y me sacó en el espíritu del Señor y me puso en medio del valle que estaba lleno de huesos secos. Es Dios quien conduce al profeta. No es el profeta quien va a orar y decir, Señor, he visto un montón de huesos secos, vamos a tener que... No, es Dios quien lo llama, es Dios quien lo coge, es Dios quien lo encamina, es Dios quien lo coloca donde tiene que estar, es Dios quien le dice las palabras que tiene que pronunciar. Y eso es lo que me gusta de ser predicador. Porque normalmente hay muchos predicadores que quieren innovar. Es decir, yo veo un sermón de David o de Jairo o Javier en las redes sociales y yo digo, ¡qué sermón tan bueno! ¡Qué triste que no pueda copiarlo, plagiarlo y llevarlo a mi iglesia! ¿Por qué no? ¿Qué tiene de malo? Si un buen predicador es un plagiador nato, es coger las palabras dichas por otros y simplemente decirlas. Cuando intentamos improvisar nuevos sermones es cuando la cosa se complica. Pero cuanto más plagiemos este libro, mejor. Cuanto más lo copiemos, mejor. Si el sermón fuera solo lectura, sería perfecto. El sermón se empieza a estropear cuando yo estoy diciendo cosas. Mientras yo leía, el sermón era ideal. Ahora que estoy hablando yo un poco más, ahí ya no está teniendo lo mismo. Ya no tiene tanto sentido. ¿Por qué? Porque nosotros solo podemos estropear lo que es perfecto. Y no tiene que darnos reparo de ser plagiadores de este precioso libro. La mejor manera que Dios pudo llamar a Ezequiel es incluso decirle, Ezequiel, di eso. Ah, no, Señor, no podría decirlo de otra manera. Yo declaro, yo decreto. No, no, di lo que yo te mando. No inventes modas, no intentes. No juguemos. Se puede cambiar y se puede mejorar lo que no es perfecto. Pero lo que es mío, mi palabra, mis órdenes, mi voluntad, mis mandamientos son perfectos. No hay que cambiarlos. Fue Dios quien llamó al profeta, fue Dios quien lo puso en el valle, fue Dios quien le dijo lo que estaba pasando, fue Dios quien le dijo lo que sucedía, fue Dios quien lo movió alrededor para ver la situación de esa casa, fue Dios quien le dijo exactamente las palabras que tenía que pronunciar. ¿Saben qué significa? Que todo empieza en Dios, todo lo continúa Dios y todo lo termina Dios. Hay gente que cree que Dios te salva y a mitad del camino tú puedes perderlo, ¿verdad? Porque Dios ha hecho su parte, que es salvarte, ahora la tuya es mantenerla. No, hermano, cuando uno descansa de esa forma, uno está muy tranquilo cuando sabe que Dios dio el primer paso y me fue a buscar, Dios dio el primer paso y tocó mi corazón endurecido, Dios me llevó al arrepentimiento, Dios me dio fe para creer y Dios me mantiene. Hay una canción maravillosa que yo creo que conocen todos que se llama Él me sostendrá. A mí es una canción que me gusta cantar día tras día porque yo pego muchos fallos como ser humano. Ser pastor no es no fallar. Somos humanos igual, pecamos igual, nos equivocamos igual y la única razón de seguir aquí arriba y seguir sirviendo a Dios es porque Él empezó, Él continúa y Él concluirá. Pero siempre empieza en Él, siempre sigue en Él y siempre acaba con Él. Es Dios el que da siempre el primer paso. Miren lo que dice Primera de Juan 4:10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Juan 15:16, la primera parte del versículo. Vosotros no me escogisteis a mí, sino que yo os escogí a vosotros. En una iglesia como esta, de recitar estos versículos, yo sé que están muy enseñados. Juan 6:44, nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió y yo lo resucitaré en el día final. Todo empieza en Dios. Me amáis porque os amé, vinisteis porque Dios os trajo, me escogisteis porque yo os escogí, me adoráis porque yo quiero, me cantáis porque yo quiero. Si yo no quisiera que alguno de vosotros estuviera aquí, yo no, el Señor, si Dios no quisiera que alguno de vosotros estuviera aquí, Él no estaría. No te ha apetecido ir a la iglesia, no te ha apetecido hacerte cristiano. Dios empezó en ti una obra. Dios dio el primer paso y ese es el mayor motivo de gratitud. Porque cuando te pones cada día delante del espejo, te preguntas, ¿cómo a mí no se me ocurriría entre tanta gente dar el primer paso con alguien como yo? Si yo fuera esa fila que se hacía en el colegio y ibas a elegir el equipo, yo no me hubiera elegido a mí. Para mí el mayor motivo de gratitud a Dios no es las cosas materiales que me da, sino el no comprender todavía cómo entre tanta gente a alguien como yo lo ha elegido. Hermano, yo no necesito más motivos para adorarlo, no necesito más motivos para cantarle, no necesito más motivos para servirle que la gratitud de saber que Él un día, sin yo quererlo, sin yo pedirlo, sin yo buscarlo, arquitectó un plan perfecto para que hoy estuviera aquí. Tenemos que ser gratos a Dios por eso. El punto número 2. Tenemos que reconocer que el hombre es incapaz de dar vida, que eso es algo que vemos también aquí. Ezequiel escribe, y él me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y yo respondí, Señor Dios, tú lo sabes. Muchas iglesias carismáticas, neopentecostales, de las que nosotros salimos. Yo creo que alguna habrá por aquí también, no somos una raza única. En esas iglesias, hermanos, los sermones, las enseñanzas y las conferencias, ¿saben qué promueven? Que te sientas todavía más soberbio, más orgulloso, más poderoso. Te hacen creer que una vez has creído en Dios, en ti hay depositado una especie de poder y que si tú clamas con la suficiente fe vas a conseguir que un paralítico ande, que un cáncer sea curado. Pero no poniendo los ojos en Dios, sino en el poder que tú tienes ahora. Esas iglesias hacen que un pueblo que ya es soberbio, un pueblo que ya es orgulloso, por naturaleza se vuelva todavía más soberbio y más orgulloso. Hermanos, lo que tenemos que ver aquí no es un hombre como Ezequiel, un gran profeta con mucho poder. Tenemos que ver un hombre limitado, un hombre incapaz, al que Dios lo pone delante de una situación horrible y Dios le dice, Ezequiel, ¿podrán esos huesos vivir? Y miren la respuesta de Ezequiel y yo respondí, Señor Dios, tú lo sabes. No le está diciendo, Señor, tú sabes que sí, yo estoy aquí, yo declaro vida y aquí todo se levanta. No, le está diciendo, Señor, tú lo sabes. Señor, si depende de mí, esto va a seguir igual de seco cuando me vaya. Señor, si depende de mí, lo que está muerto estará muerto, lo que está enfermo, lo que está caído estará caído. Pero Señor, si tú quieres, tú puedes. Cuando dice Ezequiel, Señor Dios, tú lo sabes, lo que está diciendo es, Señor, depende de ti. Depende de ti. En mí no hay poder. En mí no hay autoridad. A mí hay cosas que, al haber estado en ese medio carismático, tenemos marcas y más, antes era rabia, ahora es tristeza, es dolor. Me duele incluso cuando el medio reformado hace muchas bromas con el medio carismático porque no muestra mucho amor. Tengo amigos de la IEG en las redes sociales y veo mucha gente en páginas tipo el troll reformado y estas cosas que es todo burla. Y yo digo, yo no creo ni que sea la manera. A mí con burlas la reforma no me habría conquistado. Me conquistó con amor y con la verdad. Pero no con burlas en plan, carismáticos, os vais cayendo al suelo. Bueno, están engañados. Pero están más cerca de ser hermanos que los ateos. Y nadie se burla de ellos. Es que tenemos una lucha diferente. Yo creo que a veces nos encasillamos en una área y parece que tenemos un equipo. Que los reformados son el Barça y los pentecostales el Madrid. Yo aquí algunos se han enfadado como diciendo, ¿por qué los reformados no somos merengues? ¿No? Pues son el Betis. Esto es lo de menos, me han entendido. Pero hermano, lo que yo vengo a decir es que nosotros tenemos que entender que el ser humano no tiene ningún tipo de poder ni capacidad para cambiar absolutamente nada. Mira, lo que yo entendí una vez es que una vez alguien me vino y me dijo, pastor, necesitamos orar por mi hogar para que cambie. Le digo, hermana, no consigo ni cambiarme a mí. Digo, mi mujer sabe por experiencia las veces que he dicho, amor, voy a cambiar esto. Y 10 años después puede seguir igual. Porque lo que Dios no cambia, hermano, nosotros no lo cambiamos. El único que puede transformar a alguien es Dios. Tú a lo mejor te puedes dar cuenta y decir, tengo un problema con el orgullo, tengo un problema con la soberbia, voy a cambiar. No vas a cambiar. Así no. Tú no cambias a nada, tú no cambias a nadie. Hermano, tenemos que entender una cosa. No sé si se han dado cuenta. Hay pequeñas cosas en el mundo que nos hacen entender lo limitados que somos. Gripe nos deja 3 días en cama. Una gripe. O sea, no es cáncer, no es sida, es una gripe. Faltamos al trabajo, lloramos, los hombres más que las mujeres, ¿verdad? Como las mujeres con gripe son capaces de arreglar la casa, ir al trabajo y decirte, no estoy tan mal. Un hombre con 2 décimas de fiebre ya está, veo una luz al final del túnel. Somos un poco más frágiles. Pero una gripe nos tiene en cama, un problema intestinal hace que ni salgamos a dar un paseo. Hace poco tiempo, un mosquito puso alerta a una nación y medio mundo, un mosquito. Algo así hizo que se fueran a parar hasta Olimpiadas, cosas. Un mosquito. Hermano, yo no sé si tú has tenido la oportunidad, que no es un gran privilegio, de perder algún ser querido desde cerca. A mí me pasó no hace mucho con mi abuela. Lo típico que ya ven los médicos que se está apagando y llamen a la familia, que se despida. Yo entré en esa sala, me puse al lado de mi abuela, no fue hace mucho, fue triste, fue el 31 de diciembre, un gran día para perder un ser querido. Y yo me acuerdo que estaba al lado de mi abuela y notabas cómo esa respiración se apaga. Esa persona le cuesta cada vez más respirar, notas que el corazón late más despacio. Y ahí te das cuenta que no puedes hacer nada. Ahí te das cuenta que sí que es cierto que por dentro clamaba a Dios en plan, Señor, tú puedes. Tú sí puedes. Y parece que tocabas el corazón en plan, ¿será que va a empezar a latir más fuerte? Y ves que se apaga, que se apaga. Y como ser humano solo te queda una cosa, apoyarte en su pecho y esperar que se apague, porque no había médico, ni cirujano, ni enfermera, ni la familia entera allí que pudiera hacer que eso no sucediera. Es bueno tener momentos en los que sientes plena impotencia. Padres que ven que sus hijos han caído en las drogas y ya no tienen, ¿saben ese momento en que ya no hay control sobre tu hijo? Es bueno que por momentos ustedes pasen cosas que les haga entender que no depende todo de ustedes. Que hay situaciones que se nos escapan de las manos. Sobre todo a los hombres nos pasa. Nos gusta ser el que controla mi casa, los hijos. Todo depende de mí, mi casa, mi trabajo, mis hijos. Ahí cuando un hombre de Dios que enseña la palabra en casa y el hijo empieza a torcerse en los caminos del Señor, y uno empieza a mirarlo como decir, ¿qué hará mal? Y no, es un hombre que los llama a orar, les enseña la palabra, tiene un buen testimonio, pero ha sucedido. Y te ves como de manos atadas. No hay nada mejor para el hombre que le golpeen en su orgullo y le digan, no todo depende en esta vida de ti. Hay que empezar a ser más dependientes de Dios. Y eso es lo que Ezequiel estaba enseñando. Señor, tú lo sabes, dependemos de ti. Para que esta situación cambie, solo tú puedes hacerlo. Hermanos, el hijo de la viuda de Naín seguiría muerto si Jesús no hubiera aparecido. Lázaro seguiría en el sepulcro si Jesús no hubiera dicho, Lázaro, sal para afuera. A lo largo de la historia lo vemos, que un montón de situaciones no cambiaron, solo cambiaron porque Jesús las hizo cambiar. Pero el ser humano siempre está de manos atadas. Y eso es un llamado a 2 cosas. La primera, deja de confiar en tu propia fuerza. Deja de poner tu confianza en tu propia capacidad. Deja de creer que tú eres muy listo. Cuando vas a dar un sermón, la gente, no, es un gran predicador, ha hecho tiene un diplomado, una maestría, tiene un grado en esto, ha hecho 20.000 cursos y es un catedrático y estudió literatura. Este se saca los sermones por la manga. No, hermano. Y no hay nada peor que subir a un púlpito dependiendo de tu gran inteligencia y cuántos libros has leído y capacidad de esbozar un buen sermón. Creo que le pasé las notas del sermón para que pudieran traducirlo y no estoy siguiendo nada. No, eso es la muestra de mi incapacidad, de que llegas aquí arriba y dices, este papel ya no me vale, absolutamente para nada. Y dependo completamente de que Dios obre algo a través de mis labios. Porque eso es lo que somos. Gente que no puede cambiar corazones. Gente que no puede traer al arrepentimiento a nadie. No, vamos a hacer una semana de ayuno para que fulano se... No, es así como funciona. Hermanos, nosotros dependemos, no un poco, no bastante, no mucho, dependemos totalmente de Dios. Cuando dices a la gente por la calle, ¿sabes qué? Si no tienes a Jesús, siempre te va a faltar algo en tu vida. No tienes nada. Él no es lo que te puede dar una mejor vida. Él no es el que puede completar ese vacío en tu corazón. ¿Cuánta gente yo he escuchado evangelizar así? Puedes tener dinero, puedes tener riquezas, puedes tener casas. Si no tienes a Jesús, siempre va a haber un vacío en tu corazón. No, un vacío no. Está completamente hueco. Él es todo. Él es la vida. Él es la esencia de todas las cosas. Él es Dios. Y lo necesitamos para absolutamente todo. Y a veces solo buscamos a Dios en los malos momentos. A veces solo dependemos de Dios para las cosas malas. Cuando un hijo enferma, cuando un familiar está mal o cuando tenemos una crisis económica, ahí ponemos nuestra dependencia en Dios. No, también en las buenas cosas. Hay que depender de Dios para tomar cualquier tipo de decisión, para hacer cualquier cosa, para tomar el rumbo de nuestra vida. Dios tiene que estar delante en todo. No es un artilugio para ponerte al lado y acompañarte en los malos momentos y cuando estás bien aparcarlo otra vez. No, es una relación constante. Dependemos de Él día tras día, desde la mañana hasta la noche. Hermano, no podemos olvidarnos de Dios. Si hay pan en nuestra mesa, es por Él. Si hay trabajo para sustentar nuestro hogar, es por Él. Si nuestros hijos están sanos, es por Él. Si hoy estamos aquí reunidos en un país donde hay libertad para hacer un culto sin miedo a que pase una barbaridad, es por Él. Todo es por Él. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. No valemos, no podemos, no somos capaces, pero Él sí lo es. Él puede todas las cosas. Y por eso tenemos que poner toda nuestra dependencia en Dios. Los pastores saben que nosotros estamos enfrentando un momento difícil en nuestra iglesia. ¿Y podríamos qué? Buscar en libros cómo solucionar esto, pedir consejo. Ellos nos pueden aconsejar, sí. Los libros nos pueden orientar, sí. Pero al final, quien puede restaurar una iglesia que está batida, una iglesia que está mal, una iglesia que está enferma, es solo Él. Dependemos de Él. El grupo de alabanza tiene que poner su dependencia en Dios. No en la capacidad de un artista de componer buenas canciones, no en Dios. Los predicadores depender de Dios. Cada día se ven menos predicadores dependientes de Dios. Más dependientes de los comentarios de Calvino, de Lutero, los libros de Martin Lloyd-Jones. Sí, esa gente puede escribir muy bonito, pero sus palabras no sirven para convertir a un pecador. Amo la lectura y cada día leo más, pero también cada día me doy cuenta cuando leo esos libros, y no sé si a alguien le habrá pasado, que acabas dedicando más tiempo a leer a Martin Lloyd-Jones que a la propia escritura. Y yo no sé si eso es bueno. Dependemos de Dios, de su palabra. Dependemos de este libro para todo. Y Dios me ha llevado a un mensaje, a alertar mi corazón, de decir, no, cuidado, que el reformadito se está olvidando de la base. Este libro... La dependencia de estas letras. Que mejor que Lutero es Ezequiel. Que mejor que Calvino es Daniel. Y que mejor que Spurgeon es las palabras del propio Cristo. Estas son las palabras que necesitamos. Esto es lo que debemos predicar. Esto es lo que debemos citar. Esto es lo que debemos exponer en las redes sociales. Su palabra. Porque nuestra dependencia está en este libro, en Él y en su poder. Amén. El tercer punto es especialmente eso. El canal siempre va a ser la palabra de Dios. El canal para provocar un avivamiento, el canal para traer un despertar al pueblo es la palabra. Lo que está sacudiendo ahora América Latina con buenas congregaciones es que han vuelto a la palabra. Todos estamos ahora celebrando los 500 años de la Reforma, estamos muy felices por eso, pero hay gente que se confunde. No estamos celebrando que nuestra iglesia tiene 500 años. Sino que hace 500 años hubieron unos hombres deseando volver a la palabra, porque pusieron su confianza otra vez en la escritura. Hermanos, es la palabra el fundamento de todas las cosas. Somos salvos por gracia mediante la fe, y la fe ¿por qué viene? Por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Necesitamos volver a estas palabras, se nos olvida el poder que tienen estas palabras. Leer este libro, meditar en este libro, vivir este libro. Porque hermanos, está muy bien citar este libro, pero está mucho mejor ponerlo en práctica. El mundo no solo necesita buenos predicadores, necesita también buenos vividores de las escrituras. Gente que sea en el reflejo vivo de cada mandamiento, cada palabra escrita.
Hermanos, necesitamos volver a atesorar este libro como si fuera la joya más preciosa. No abrirlo en el Salmo 91 en la entrada de casa como si fuera la pata de un conejo que trae buena suerte. Eso no es así. Que hay gente que lo pone en la mesita, en la entrada de casa, en el recibidor. No llegas y hay una Biblia abierta, criando polvo, pero abierta. ¿Por qué? Porque ahí lo pone. Que Dios me guarda y Dios estará guardando esta casa. Me mando a hacer un cuadrito, Dios proteja esta casa, y lo pongo ahí en la cocina. No, hermano, no se trata de tenerla, está bien tenerla por las paredes también, está bien, pero esta palabra hay que atesorarla en el corazón. Hermanos, lo que está diciendo Ezequiel, mira que le dice Dios a Ezequiel: profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd la palabra del Señor. Es sencillo. ¿Cómo Dios pensaba traer vida a esos huesos? A través de su espíritu, como veremos. Pero el canal era oír la palabra del Señor. Y ¿saben qué? Yo cometí un gran error cuando empecé a formarme como predicador. Quería demostrar que era listo. Usaba palabras muy técnicas. Y me di cuenta, yo ya sé que aquí igual no, pero en mi iglesia, si hablas de homilética, hermenéutica, la gente es como si estuvieras hablando en lenguas. Broma pentecostal, venga. No, hermanos, pero es así. A veces queremos usar palabrería muy técnica y se nos olvida que tenemos gente delante que no tiene ni siquiera el graduado escolar. Y no hay que decirles, oye, ponte a leer, ya que en esta iglesia hay un nivel cultural más alto. No, sino que hay que llevar el mismo mensaje, pero de la manera más simple posible, para que desde el hombre que es catedrático hasta el niño que tiene 10 años puedan entender el mismo sermón. Cuando vino Israel Sanz, me gustó una cosa que dijo, que para probar si su sermón estaba bien, lo predicaba a sus hijos. Y si sus hijos lo entendían, entonces estaba bien para la congregación. Porque es algo bueno. A veces nos asombramos con grandes predicadores, grandes maestros, y dices, wow, se nota que sabe un montón. Pero no se trata de saber mucho, se trata de compartir la palabra de Dios de una manera clara, fiel y sencilla. Y el mensaje de Dios es muy, muy simple, hermano. Mira, las palabras de Jesús no son complejas, no usa un vocabulario técnico, son palabras del día a día para el pueblo. Y yo, si hay algo que la gente me dice, pastor, ¿sabes qué me gusta que usted predica directo, sin filtro, digo, no es tan bueno realmente, porque a veces dices alguna barbaridad y te das cuenta después de haberla dicho. Pero es que es así, las cosas no hay que decorarlas. A veces nos da miedo usar palabras que en la Biblia son claras. Borracho, llamarle a alguien. No, es que hay que decirle que tiene un ligero problema con el alcohol. No, en la Biblia lo llama borracho, es un borracho. ¿Sí o no? Ahí tienes a alguien que está adulterando. Hermano, tú tienes un problema. No, eres un adúltero. Y tú, los noviecitos, son unos fornicarios. Ah, pastor, esa palabra ofende. ¿Qué ofenda? De eso trata el Evangelio. Es muy bonito predicar la gran obra de Cristo en la cruz. Es maravilloso decir, Cristo murió por nuestros pecados, pero para eso tenemos que llevarles a entender que somos pecadores y que por qué pecados murió. Entre ellos, por los borrachos, por los adúlteros, por los fornicarios, los mentirosos, los ladrones. Gente que en la iglesia ahí tan tranquila. Yo no robo. Autónomos, cobrando en negro, no haciendo facturas, no declarando. Hermano, eres un ladrón. No, pastor, ¿cómo dice eso? Si yo traigo mis ofrendas, eres un chorizo, hermano. No, es que es así de sencillo. Te nos da vergüenza y nos da miedo incomodar, nos da miedo ofender, nos da miedo lastimar el corazón. Pero no se lleva al arrepentimiento a alguien que primero no ha sido lastimado en su orgullo. Y no hablo de las cosas más visibles, que como explicaba la semana pasada en nuestra congregación, hoy la iglesia está haciendo como un ranking de pecados. En los más grandes, los adúlteros, los fornicarios, esos ni perdón tienen. Un predicador a la calle, no vuelve aquí, porque ese pecado parece que es imperdonable. Pero luego nos olvidamos de que mucha gente reformada cae, como ahora ha aprendido la buena doctrina, yo conozco la verdad, no como los pobrecitos cristianos engañados, la soberbia, el orgullo. ¿La altivez? ¿No son tan visibles? ¿Están escondidos en el corazón? ¿Pero ante los ojos de Dios? ¿O cuánta gente ahora? Sí, que la ideología de género está todo muy complicado, está todo muy mal. Y yo no digo que dejemos de orar, dejemos de luchar, dejemos de proclamar la verdad. Yo soy el primero que hace poco tuvimos un problema por un mensaje sobre la homosexualidad. Nos pusieron a caldo, pero no, pero no voy a centrarme ahora cada día en los homosexuales, como si no hubiera otro pecado. O como si ellos todos se fueran al infierno y se nos olvida que heterosexuales también van ahí en manada. Que no es el único pecado grave. Que una mentira pequeña como que te llame el de Yastel, disculpe, ¿está el dueño de la línea? No, ahora mismo estoy reunido. Eso es un mentiroso en mi pueblo. Y se ríen porque son cosas simples, pero que demuestran que hay corazones que no han sido transformados, solo se han vestido de una cosa que no son. Hermano, ¿sabes lo que te demuestra la gente, los legalistas que quieren hacer? Vestir a la gente de algo que no es. Ponerle una falda hasta el tobillo, la camisa siempre larga, quítate pendientes, no te tiñas el pelo, si se ven canas es lo que Dios quiere, no uses pendientes. ¿Qué quiere hacer esa gente? Disfrazarte. Y no trae nada bueno, trae que la gente se acomode creyendo que son algo que realmente no son. Sin embargo, muchos de nosotros caemos en el mismo error, porque ya he cambiado algunos hábitos o mi manera de ver algunas cosas, ya estoy bien. Hermano, te voy a decir una cosa, ya no somos esclavos del pecado, pero esa guerra va a estar siempre con nosotros. ¿Recuerdan las palabras de Pablo clamando, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Frases de Pablo como la de lo que quiero hacer no lo hago y lo que no quiero hacer lo termino haciendo. Un hombre que admiramos como el gran apóstol Pablo, y era un hombre que él expuso con transparencia sus batallas personales. Y suerte que no citó al detalle cuáles eran esas cosas que hacía que no quería hacer. ¿O qué se le pasaba por la cabeza? Porque a lo mejor hubiéramos dicho, yo no quiero saber nada de Pablo. ¿Cómo puede ser un hombre de Dios así? Pero hermanos, tenemos que reconocer una cosa. Tenemos una guerra interna. Y por eso tenemos que exponer la palabra. Porque la palabra es el martillo que golpea los corazones. Pero no exponer las cosas buenas. Hablar de amor está bien, hablar de la fidelidad de Dios está bien. Y me encanta que la gente se siente en una iglesia donde proclamamos que el que empezó la buena obra en ti la continuará, la seguirá hasta el final. Es maravilloso. Ahí te sientas, agua de coco y a la playa, tranquilo. Pero no es así, hermano. Muchas veces se acomodan porque no saben ver el mundo en el que vivimos. Ayer estaba viendo, por ejemplo, una charla con John Piper, creo que era antigua, en el que él explicaba el motivo de su abstemia. Creo que también han tenido aquí a Miguel Núñez, un hombre que creo que también no bebe y yo soy otro. Tiene nada que ver con que los de legalistas te digan que beber es pecado. Si a mí me preguntas por qué no bebo, nunca te diré que es porque es pecado. Pero a mí la manera en que John Piper lo explicaba me gustaba. Dice, el problema de la gente que hoy está abrazando las doctrinas de la gracia, la libertad que hay en Cristo, es que parece que se les olvida en el mundo en el que viven. En el que para ser luz habría que marcar una ligera diferencia. Y en el que nos rodea un bálsamo de pecado y de inmundicia enorme y cada vez más perverso. Y que si hacemos más o menos las mismas cosas, no se transmite ningún tipo de diferencia. No estoy diciendo que la gente deje de tomarse su copa de vino, su cañita en la terraza, no digo eso. Pero digo que se nos está olvidando dar importancia a palabras que están en la Biblia. Como separación del mundo, como purificación. Yo he hablado con gente de esta congregación a la que aman los escritores puritanos. Nos encantan los puritanos, pero nadie quiere vivir como ellos vivían. Nadie quiere pasar esas horas orando como ellos pasaban. Y te digo una cosa, para que esos libros te lleguen tanto para decir qué impacto tienen estas palabras, yo creo que tiene mucho que ver su manera de vivir, su manera de separarse y su manera de vivir sangrando las rodillas de tanto orar. Porque leer está muy bien. Y yo pongo siempre la palabra en el centro, pero hay gente que se le olvida y vive orando 5 minutos al día y sí se acuerda. Y te digo una cosa, si hay algo que desde que yo encontré la iglesia reformada, empecé a traer ese fundamento a nuestra congregación, me he dado cuenta, y que quizá por el origen que tengo, no lo voy a perder y no quiero perderlo porque creo que esa parte Dios la permitió para traer algo bueno también conmigo, es el creer y la fe que tengo en el poder de un pueblo que vive orando. Yo creo en las reuniones de oración. Me encanta. Nosotros también tenemos células para exponer las confesiones de fe. Tenemos reuniones en las casas, tenemos estudio bíblico, tenemos cursos de enseñanza. Pero hermano, a veces nos relajamos en algo tan maravilloso como es la oración. Pastor, pero lo que está diciendo usted es que el canal para traer un avivamiento siempre es la palabra. Sí, pero es la propia palabra la que nos lleva a orar constantemente. No es una ni dos veces que vemos a Jesús diciéndole a la gente, y tirando, que ahora voy. ¿Y dónde se iba? ¿A tomar algo? No, se iba al monte, a estar solo orando. No es una vez que Pablo dice, orad sin cesar. No es una vez que Jesús promueve parábolas y enseñanzas de la importancia de orar sin cesar. No creyendo que porque más pidas o más insistas va a ser Dios lo que tú quieres. Pero darnos a entender que la mejor manera de vivir nuestra fe y entender la palabra y sumergirse en la palabra es también a través de horas y horas de oración. ¿Cuánto están orando ustedes? ¿Cuánto han orado esta semana? ¿Cuánto oran cada día? Porque la palabra es el tesoro mayor que tenemos, pero ella misma nos conduce a una vida de oración, a una vida separada. No os conforméis a este siglo, sino transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento para que conozcáis cuál es la buena voluntad de Dios, lo que es agradable y perfecto. Siempre nos llama a separarnos un poco. Está muy bien conocer la letra. Y no voy a decir, como muchos dicen mal, pero cuidado, que la letra mata. No, no voy a exponer estas tonterías. Yo sé que esa gente malinterpreta textos para inventarse cosas. Pero estas palabras me llevan a sumergirme en una relación íntima con Dios. No hay avivamiento sin palabra. Y no hay gente que lea la palabra y no acabe orando. Porque la palabra siempre te lleva a vivir una vida de comunión con Dios. Tener intimidad con Dios no es decir, Dios va conmigo siempre. No es buscar a Dios. Es en ese sentimiento de dependencia que yo digo. Es el que nada tiene delante del que todo tiene. Es el que nada puede delante del que todo puede. Es el mendigo pidiendo limosnas. Es la criatura ante el Creador. Es un ser humano ante el Dios Todopoderoso. El mayor regalo también que nos ha hecho Jesús es eso. La vía directa de comunicación con el Padre. Hermano, tú no sabes qué gran regalo fue conquistado en esa cruz. Poder hablar con Él todos los días, como aquel que habla con un amigo, es un gran regalo. Punto número 4, hermanos. No hay despertar sin una obra del Espíritu. Juan 6:63 dice, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. Algo que está diciendo aquí el Señor, claro, es eso. La obra la tiene que hacer mi Espíritu Santo. Hermanos, el Espíritu Santo es el agente que está aquí, es Dios trabajando en nosotros, es obrando en nosotros. Y la palabra es el canal, pero lo que da el efecto, lo que trae el arrepentimiento, lo que da la fe, lo que lleva a una persona a arrepentirse, a nacer de nuevo, es el Espíritu de Dios. Si nosotros nos subimos aquí y yo leo la Escritura, y el Espíritu Santo no opera, las palabras tampoco tendrán efecto. Cada vez que yo voy a predicar, yo siempre clamo a Dios y le pido, Señor, que tu Espíritu obre en cada persona que está ahí. Porque yo sé que alguna enseñanza todos van a llevarse hoy, pero es necesario que el Espíritu de Dios obre. Cuando Dios le está diciendo a Ezequiel que Él dará su Espíritu y entonces los huesos tendrán vida y ese pueblo tendrá vida y que necesitan al Espíritu, lo que está mostrando Dios es el mismo poder de creación que mostró en Génesis. Somos pedazos de barro. Lo que Dios dice es, tenéis tendones, tenéis huesos, tenéis carne, tenéis piel, pero si no tenéis mi Espíritu, no tenéis vida. La gente del mundo, la gente que no conoce a Dios, ellos tienen huesos, tienen carne, tienen piel, tienen tendones, tienen sangre, tienen arterias, tienen mil cosas. Pero si no tienen el Espíritu de Dios, siguen siendo muertos en sus delitos y pecados. El mundo necesita al Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios solo va a llegar mediante la palabra de Dios. Esas palabras son Espíritu y son vida. En ese punto lo que Dios está mostrando es eso. Necesitáis de mi Espíritu. Necesitáis que el Espíritu siga obrando en mi iglesia. Necesitáis que el Espíritu siga trabajando. A mí, yo lo recalco porque me gustó mucho. Yo vine aquí en una vez que hicieron lo de Nine Mars, que vino Miguel Núñez. Estuve una vez aquí escuchando a Sugel, si no me equivoco, sí. Y luego también vine al curso de consejería, me gustó mucho. Cuando vino Israel la otra vez, yo le digo una cosa a la iglesia y glorifico a Dios por ello. Creo que acertaron con el invitado. Y lo comenté con la congregación nuestra que había venido y a veces tú ves ese hombre tan simple, ¿verdad? Que dices, ¡buah! ¿Podría haber venido MacArthur y traen a este? ¿A un andaluz aquí? ¿Qué va a hacer? ¿Cortar chistes de gangosos? No. No, tú lo ves y dices, ¡ah, Miguel! Tío con su ministerio, integridad y sabiduría, sus cosas. MacArthur. Vamos a pedir cita previa porque tiene 6 años de agenda y para ver si viene Paul Washer un día. No sé. Y tú ves llegar a Israel y parece que se les ha acabado el presupuesto y que no había más candidatos y que ha venido el pequeñín. No esperas gran cosa, ¿verdad? Cuando Israel se puso a hablar, te digo una cosa, hacía mucho que no se me ponía la piel de gallina y yo mismo me estaba arrepintiendo de muchas cosas en mi corazón mientras ese hombre hablaba. Porque ese hombre no trajo un gran ministerio, no trajo detrás de él una iglesia de 100.000 personas que lo respalda. Pero ese hombre vino con el Espíritu de Dios. Y yo creo que toda la iglesia lo sintió. Toda la iglesia. Trajo un mensaje trazado, perfecto, pero que los que a veces caemos en el error de estar analizando cómo está trazado el sermón, que a veces cuando hemos estudiado te sientas ahí como mal introducido, no está llevando bien los puntos y la conclusión mal llevada, ¿no? Esto no te hizo olvidarte de esas cosas. Te cautivó. Y era como cuando de pequeño veías tus dibujos a medio metro de la tele, ahí con la boca medio abierta y la va. Hermano, era Dios hablando. Dios hablando, llamando la atención, llamando a su propio pueblo al arrepentimiento, llamando a su propio pueblo a tener cuidado con las tentaciones de este mundo y que la ramera está ahí seduciendo a su pueblo, al pueblo de Dios. Y cuidado de no caer en esas garras y un montón de cosas que salí de aquí sintiéndome menos creyente que hace mucho tiempo y diciendo, Señor, fui a aprender y he salido escaldado, no voy más. Pero eso fue fruto del Espíritu. No fue el sermón, porque yo le pedí las notas del sermón, lo leí yo en casa y no me afectó igual. No me afectó igual. Fue el Espíritu de Dios trabajando en ese momento. Lo que Dios le está diciendo a Ezequiel es eso, pondré mi Espíritu sobre ellos y vivirán. Porque lo único que puede traer vida a los muertos es el Espíritu de Dios. Nada más. No es el predicador, es la palabra, es el Espíritu. A veces ponemos la mira en grandes hombres que están marcando la historia. Y se nos olvidan que hay pequeñitos en cada congregación, insignificantes, que a lo mejor podían ser grandes instrumentos de Dios. Juzgamos mucho porque un ministerio tiene éxito. Y a veces gente casi anónima, Dios la usa para traer avivamiento a casas. A lo mejor no lo está haciendo a gran escala en una iglesia, pero está en pequeñas células despertando familias, despertando matrimonios. Y te digo yo, ¿qué es tan importante que nos reunamos hoy aquí? O quizá hombres que están sin deseo de predicar en grandes iglesias, pero están luchando por un matrimonio que se está resquebrajando y a través del Evangelio se vuelve a restaurar. Están en una casa donde hay una familia que se está dividiendo y a través del Evangelio volverla a unir. Esos son avivamientos desde mi punto de vista. Avivamientos que a lo mejor no vemos nosotros, pero que pasan en familias y en hogares. Ahora el punto quinto es la advertencia para toda la iglesia. Ezequiel dice una cosa
que a mí me marcó en el corazón. Dice, profeticé pues como me fue mandado. Todos nosotros hemos tenido una orden dada por Jesús. Id y predicad el Evangelio a toda criatura. Haced discípulos. Y hay una cosa maravillosa en Ezequiel. Él recibe a Dios, Dios lo lleva al valle, Dios le muestra la situación de los huesos secos, Dios le muestra que están sin vida. Él le pregunta, ¿podrán esos huesos vivir? Él le dice, Señor, tú lo sabes. Pone toda su dependencia en Dios. Y Dios le dice, entonces ve y profetiza. Es decir, ve y habla mis palabras. Ve y predica con fidelidad. Expón la palabra fielmente. ¿Y cuál es la respuesta de Ezequiel a Dios? Profeticé como me fue mandado. Hermanos, yo me estaba leyendo un libro que le regalaron a mi esposa y yo se lo he quitado, que se llama Superocupado. Es de Kevin DeYoung. No sé, ¿les gusta? Algunos seguro que sí. Y ese libro me gusta porque a mí me ha hecho entender eso. A mí me ha hecho entender que yo vivo extremadamente ocupado. Porque frases que dice el libro, como que te llegue alguien y dice, me hubiera gustado quedar contigo para hablar, pero ¿por qué no me lo dijiste? Ah, es que te veo siempre tan ocupado que me sabía mal. Eso es que ya estamos transbordando, que estamos estresados a todo el mundo. Vamos como con prisa. Viene alguien a saludarnos a la iglesia, le da miedo porque le gustaría decir al menos qué tal. Y es, Dios te bendiga, hermano, todo bien. Ya vas andando como para el próximo. Y a veces no tenemos tiempo para hacer lo que tenemos que hacer. Hermanos, ser cristiano no es venir a los cultos, ir a las células solamente. Yo soy el primero a favor de la iglesia local, pero tenemos un llamado más allá de la iglesia local. Tenemos un llamado en nuestros trabajos, en las calles. A mí me encantó porque cuando conocí esta iglesia había un joven que lo vi por el metro y ya saben todos de quién estoy hablando. Pero a mí eso me chocó porque no sueles verlo. Nosotros en Hospitalet, en nuestra calle, a las 10:15 pasan la manada de mormones y a las 10:45 los testigos de Jehová. Todos por ahí, todos los días, trabajando. Y no te encuentras a ningún creyente fiel que quiera exponer la palabra de Dios en sitios públicos. ¿Sabes? Yo cuando conocí al Señor, lo primero que pensé es, se va a enterar España de quién es Cristo. Porque yo congregué una iglesia donde el único español creo que era yo. Y dije, esto no puede seguir así, hombre. Mi pastor era ecuatoriano, que si los coritos, que si las maracas. Y digo, esto... Yo tengo que empezar a traer aquí gente, aquí, de mi tierra. Hoy cuando he visto el himno en catalán, digo, ¿qué está pasando? Catalán y todo, esto ya es para llorar hoy. Pero, hermanos, yo me entendí una cosa. Ese fuego se me fue. Ese deseo de compartir a Cristo con todo el mundo se me apagó. ¿Saben cuándo? Cuando me hice pastor. Se me fue. Me volví un profesional. Mi mujer me ha dado el mayor instrumento de Dios para castigarme y reñirme, es mi esposa. Ella es especialista de dar el punto donde escuece más. Y hay días que me dice, ¿hace cuánto no lees la Biblia solo para ti? No para tener 40 libretas al lado e ir apuntando cosas. Y duele. Duele. ¿Hace cuánto no vas a un culto y en vez de disfrutar del sermón dejas de analizarlo por una vez? Y miras las alabanzas, el grupo, las luces, y te relajas y disfrutas de un momento de alabanza a Dios. Y es verdad, hermano, ser pastor por un tiempo me volvió tonto. Leía libros, hacía cursos online porque ya no tenía tiempo de ir al seminario. Y digo, nada, pues hay una escuela que me gusta mucho en Brasil que se llama Charles Spurgeon, vamos a estudiar ahí. Y luego vi que también tenían un programa online, lo del Tabernáculo Metropolitano. Y digo, pues también hay un montón de estudios, un montón de libros, que si hebreo, que si griego. Y digo, pero ¿voy a hablar hebreo aquí a la gente? ¿Voy a hablar griego? Está muy bien, pero pasé tanto tiempo estudiando que lo que me llamó la atención y lo que Dios había despertado en mis primeros días como creyente se me estaba yendo. Y yo, en una reunión, estaba reunido con unos jóvenes estos días y se lo decía a ellos. Le digo, ¿sabes? Cuando uno llega a la iglesia en su inmadurez, disfruta más que cuando se vuelve maduro y a veces extremadamente correcto
y serio y analizamos todo y lo que es un poco distinto a lo nuestro. Yo cuando vino aquí Miguel, yo me sorprendí, digo, Miguel, como decíamos, es el Hilson reformado, son luces, el grupo de la IBI está bien animadito. Pero hay gente que a lo mejor solo por eso ya descartan alguna cosa y dicen, no podemos tener relación, ¿no? ¿Por qué? Ahí vas a una iglesia, uy, aquí no dan ni una palma, ¿será que es pecado? No lo sé, yo acabo de salir de un sitio en el que se tiran al suelo, pero igual un punto medio, ahí te cortas, no sabes qué hacer, y luego te sientes mal hacerlo, aunque te apetezca, y vivimos como reprimidos muchas veces. Yo incluso aquí comenté con David, le digo, yo no sé, yo tengo un envoltorio a la hora de traer el mensaje muy distinto, soy un poco más brutote y más directo, digo, no sé, pero el contenido igual es lo que importa, ¿no? Que tampoco creo que haya dicho ninguna mentira. Y creo que puede usar Dios a otras personas de otra forma. Y que si un joven aquí en algún momento, y no quiero escandalizar la iglesia, quiere un día levantar la mano y se siente cómodo, tampoco que se sienta reprimido. Yo creo que el orden, la serenidad, está correcto y yo soy a favor de eso. No me gusta el circo en la iglesia. Pero a veces llevamos a gente a que se sienta como reprimida. Y eso no es bueno tampoco, ¿no? Porque hay un punto en el que está el desorden, pero hay otro en el que está también el que tenemos un corazón. Miren, lo que está mal en la iglesia es el emocionalismo. El moverse por que el grupo de alabanza empiece y ahora levanta tu mano. Y esas cosas, como le decía Jairo antes, eso es lo que está mal. Eso es lo que provoca ese circo de emociones o canciones que te llevan un mantra así de y vuelve, y vuelve, y vuelve, y seis veces vuelve, y vuelve. Ahí claro que la gente entra un éxtasis y tú... A ver, eso no está bien. Pero canciones como esta de que estábamos cantando, la de Él me sostendrá, a mí me ven los pies así... Yo estoy aquí, digo, yo soy el único, contrólate, Juan. La semana que viene, yo creo, David viene a conocernos en nuestra iglesia y hay un chico que me preguntó, ¿podemos dar alguna palma? Y digo, que viene David, que no viene aquí un auditor, a ver, con una libreta, visto. Y digo, da palma, hombre, da palma. Y digo, es que yo tengo en la iglesia un chico que la alabanza siempre acaba de rodillas, controladito, pero... Y me lo traje aquí a lo de la conferencia de jóvenes y lo veía ahí como... Me miraba y digo, contrólate, que en casa ajena hay que respetar las normas, pero me parece que aquí no. Pero hermano, a veces perdemos el foco de lo que de verdad te importa. Y yo, ¿sabes qué creo? Que dentro del orden está la libertad. Porque promovemos esa libertad que trae el Evangelio a la hora de que no volvernos legalistas, pero a veces la cortamos en lo que es en la iglesia. Y no, hermano, yo me siento bien hoy aquí. Me siento en casa y hoy estaba ahí y digo, me apetecía levantar la mano. Y digo, la levanto. Y digo, si alguien me dice, oye, ya no predicas hoy. Digo, no creo que caiga, suele pasar eso, pero... Yo no me quiero cortar porque ayer David me escribió y me dijo, siéntete cómodo, compartimos una misma línea doctrinal, no te tienes que sentir un forastero, porque está muy bonito llamarse hermano en la puerta, pero es bonito cuando te sientes de verdad hermano, porque a veces nos llamamos hermano por cumplir, ¿no? Por decir, no, somos cristianos, habrá que llamarse hermano. No, yo me siento hermano de la gente. Es más que cuando yo visité esta iglesia, mandé solicitudes en las redes sociales a un montón de gente y digo, voy a relacionarme con un poquito más. Yo siento la hermandad del cuerpo de Cristo. Yo siento la unión en el cuerpo de Cristo. Yo no miro a otros y digo, una gran iglesia, una pequeña iglesia, grandes pastores, menos pastores. No, hermanos, hermanos. Yo me siento cómodo. Por eso, algo que hablaba con mi esposa era, no quieras cumplir y... No seas tú mismo, porque a veces pasa. Pero cuando te sientes hermano, predicas con naturalidad. Te ciñes a la palabra, te ciñes a la verdad, pero eres natural, eres tú, porque te sientes en casa. Y lo que yo venía diciendo era eso, que a veces en la madurez, en la fe y en el crecimiento, perdemos el foco de lo que de verdad te importa. Hablar de fútbol está muy bien. Hablar de música está muy bien, de la sociedad está muy bien, de política está muy bien para quien le guste, pero el evangelio está desapareciendo de nuestras conversaciones diarias. Soy cristiano entre los cristianos. Abro el evangelio y lo comparto cuando estoy en una célula o con los hermanos, pero luego en la calle lo llevo como escondido. Yo, y no tengo nada en contra de las tecnologías, pero recuerdo que antes cuando ibas en el metro y no estaba la Biblia en el móvil, la tenías que llevar en papel, y si te apetecía leer la palabra en el autobús o en el metro, ibas con tu Biblia. Y yo no sé si alguna vez les ha pasado que algún curioso de al lado empieza así. Y eso da pie a poder hablar. Y ¿qué es esto? Te sientes como con el eunuco etíope. Estoy leyendo Isaí, ¿entiendes lo que leo? No. Pero ahí vas con el móvil y la gente que va a pensar, está en el WhatsApp. Bueno, yo lo llego a pensar en la iglesia porque a veces no estoy leyendo nada y siguen así, como digo, no creo que sigan leyendo el texto. A mí me confunde. Pero hermano, Ezequiel entendió una cosa. Tenemos una necesidad. Dios es la respuesta. Dios ha dado una orden y debemos obedecerla. Y eso es exactamente lo que tenemos ahí en estas calles. Un valle de huesos secos. Hay una necesidad. Dependemos plenamente de Dios. Jesús nos dio una orden, pero muchos no la están obedeciendo. Y saben, el que sabe lo que es bueno y no lo hace, eso también es pecado. Y nosotros a veces creemos que el pecado es hacer cosas malas. Pero para Dios también es no hacer las que son buenas. Y tenemos un llamado a compartir la palabra. ¿Saben? Yo paso por las calles, desayuno en cafeterías, vas a comer a restaurantes y te sientes como decir, es que entran ganas de subirte en la mesa y gritar. Leemos a hombres como Spurgeon, Edwards, hombres que eran locos, estaban, predicaban en la calle, sin micro, sin ver el audio, dame retorno, quita retorno, dame más grave, dame más agudo. No había ni micro, hermano. Y se convertía la gente en manada. Obedecieron el llamado de Dios. Y yo creo, iglesia, que si nosotros obedecemos el llamado de Dios, veremos la gloria de Dios. Porque hoy muchas iglesias están relacionando avivamiento con ruido. Las iglesias carismáticas, a mí me preocupa, salgo de ese medio, pero están hechas una piña, llena de congresos, trayendo a sus apóstoles raros, que si Cash Luna, que si a su hijo Cachito Luna, que vaya nombres también, que si a Maldonado, que si Dante Gebel, que si vamos a traer esto, se juntan, levantan ofrendas millonarias, salen a la calle, traen grandes grupos. El otro día lo dije, yo no sé que si aquí les gusta mucho, yo me siento con libertad. Cuando vi que Hilson alquiló el Teatro Coliseo y ellos están centrados y mentalizados de que están trayendo un avivamiento a España. ¿Pero saben por qué? Porque ellos en su mentira están obedeciendo a su llamado. Y es lo que me duele. Que con la mentira abrazada la están difundiendo porque creen que lo están haciendo bien. Y los que tenemos abrazada las doctrinas de la gracia, la verdad, la reforma, la escritura, a veces nos da como miedo. No nos queremos ensuciar los pies. Queremos ir a seminarios y está bien, queremos leer y está bien, estudiar y está bien, hacer cursos y está bien, pero las calles es donde tenemos que estar también. Y yo les pido, iglesia, que oren para que Dios al menos levante evangelistas, misioneros. Si usted no quiere, al menos pida por ellos. Al menos susténtelos. Al menos apóyelos. Es muy bueno estar hoy aquí. Es muy cómodo predicar aquí. Es súper fácil porque estoy predicando a gente que ha venido a escuchar al predicador. Nadie me va a insultar en la puerta, nadie me va a escupir en la puerta, nadie me va a decir nada malo en la puerta. Como mucho me cogerán los pastores y dirán, esto no ha estado fino, Juanma. Pero es lo máximo que me puede pasar. Pero predicar en el metro, predicar en una plaza, predicar en el Arco del Triunfo, en medio de las Ramblas, puede traer insultos, bromas pesadas, comentarios inapropiados. Y no quiero que me incomoden. Estamos llamados a padecer por Cristo. ¿Dónde están los padecimientos del cristiano? ¿Dónde está el beber de la misma copa? ¿Dónde está el sufrir las mismas penalidades que nuestro Señor? Amamos a Jesús, adoramos a Jesús, alabamos a Jesús, pero no queremos pasar por las cosas que Jesús pasó. Y uno de los requisitos de ser un discípulo de Cristo y no un mero seguidor en busca de panes y peces es sufrir por Él. Y poco sufrimiento veo yo en muchas iglesias. Me encanta predicar en los púlpitos, pero le pido a Dios que me dé coraje para predicar en las calles. Me encanta estar hoy aquí, saber que el domingo que viene estoy en nuestra congregación, y el otro, y el otro, y el martes doy un estudio, y el jueves estoy dando un curso. Me encanta, pero luego pregunto, ¿eso es la gran comisión que tengo yo? ¿Alimentar a los que ya te han conocido? ¿Alimentar a los que ya saben la verdad? ¿Alimentar a los que ya son salvos? ¿Y quién está dando de comer a aquellos hambrientos? ¿Quién está llevando y profetizando la palabra que Dios ha mandado a esos huesos secos? Nadie quiere ensuciarse las manos, nadie quiere enfrentar al musulmán, al mormón, al testigo de Jehová, al ateo. Incluso gente en su propio hogar y familia, cuando queda con familiares que no son creyentes, prefiere no tocar el tema para que el clima no esté incómodo. Nos da miedo incomodar. Ellos se pueden reír de la fe, de los cristianos, hacer burlas, pero a nosotros nos da miedo porque como somos cristianos y tenemos que ser buena gente, hay que cumplir aquí con todos, menos con Dios. Ezequiel entendió una cosa: Dios me ha dado una orden. Dios quiere que yo sea un instrumento, el canal, la palabra que salga de mi boca y el espíritu que Él dé es lo que traerá vida. Ahora te digo una cosa: tenemos la palabra. Sí, Dios puede seguir dando y su espíritu está obrando. Sí, ¿qué nos falta? Alguien que diga, pues entonces yo iré y profetizaré como me ha sido mandado. Nos falta eso, hermano. Ese es mi llamado de atención esta tarde. Nos falta ir y cumplir con Dios. Ir y dar a conocer el mejor tesoro que tenemos. Es como si hubiéramos descubierto la cura contra el cáncer y estuviéramos viendo gente que se muere y no quisiéramos compartirla. Tenemos un mensaje gratis, maravilloso, poderoso, que cambia familias, que cambia matrimonios, que cambia sociedades, que transformaría iglesias. Y lo estamos reteniendo a veces. No digo que ustedes no lo estén haciendo, no sé cómo funciona la iglesia o si los jóvenes o los adultos tienen el evangelio en su día a día, pero si hay alguien que todavía no, debemos decir sí a esa gran comisión. Y por último, solo 2 minutos más y termino. Un llamado de esperanza. A pesar de la situación catastrófica en ese valle, Dios los llama, pueblo mío. Miren, está escrito, nuestros huesos se han secado, nuestra esperanza ha perecido, estamos completamente destruidos. Era una situación horrible, pero Dios se refiere a ellos como, es mi pueblo. ¿Saben qué me dice esto? Primero, algo que todos ya saben, Dios tiene un pueblo. Dios tiene un pueblo escogido. Dios tiene un pueblo al que ha llamado. Dios tiene un pueblo al que ha redimido. Dios tiene alguien a que ya tiene seleccionado desde su plan eterno para Él y para su gloria. Solo vemos en Romanos 8:30, a los que predestinó también llamó, a los que llamó también justificó y a los que justificó también glorificó. Dios tiene un pueblo. Pero ese pueblo estaba sin esperanza. Y a veces nos pasa a nosotros. No sé tú y no sé qué relación tengas tú cuando fallas a Dios. Pero yo cuando recién conocí al Señor, cuando fallaba y pecaba, me sentía menos mal. Tenía que ser algo muy grave para incomodarme bastante. Pero desde que conozco más y más la palabra y conozco más y más al Señor, cualquier cosita son golpes en el pecho y me hacen sentir mal. Como decía la pequeña mentira del teléfono a la compañía de Yastel. No, estoy reunido. Luego cuelgo y digo, mentiroso. Todo me hace... Y a veces, no sé si a usted le ha pasado, cometemos errores que nos hace sentir de esta forma. Desesperanzados, tristes, abatidos, como ellos. Los huesos se han secado, nuestra esperanza ha perecido. Estamos destruidos. Ven David, el hombre conforme al corazón de Dios. Él cometió un error muy grave y le costó muchas cosas. Se sentía muy mal. Pero ¿alguna vez dejó de ser el hombre conforme al corazón de Dios? No. Sabes, tú puedes pasar por momentos muy malos en tu relación con Dios, en tu vida como creyente. Sin embargo, por muy mal que te encuentres, por muy triste que estés, muy abatido que estés, hay un llamado de esperanza. Sigue siendo su hijo. Sigue siendo su pueblo. No significa que no vamos a caer, no significa que lo vamos a hacer todo bien y todo perfecto. Vamos a seguir fallando muchas veces. Pero aun estando en los peores momentos emocionales, tristes, abatidos, angustiados, nosotros tenemos esa esperanza de que seguimos siendo su pueblo. Dios no estaba avivando a cualquier persona, y esto es lo último que quiero decir. Dios no va a despertar a todo el mundo. Dios va a despertar a sus hijos. Dios va a despertar a su pueblo. Por eso tenemos que predicar a todos, pero Dios dará vida a los suyos. Hermano, Dios es fiel. Tenemos una confianza que Pablo dice en 1 Corintios 1, 8, 9, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por medio de quien fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, Señor nuestro. Él os confirmará hasta el fin. Quizá hoy aquí hay alguien también que está pasando por un momento triste. Yo he tenido personas en la iglesia que hasta se han cuestionado su fe. Es decir, realmente he conocido a Dios. Esto no lo haría un cristiano. No sé si alguna vez han pasado por eso. Es decir, pensaba que era cristiano, pero esto no es propio de un hijo de Dios. Pero yo te hago ese llamado de esperanza. No te sientas mal. Él empezó. Él va a continuar. Y Él te va a sostener hasta el final. Dios nos ha mostrado que solo Él puede avivar una nación, que solo su Espíritu da vida, que solo su palabra es el canal y que a través de nosotros quiere hacerlo. Recordando que somos limitados, que no tenemos poder, pero que Él todo lo puede. Vamos a orar. Padre, primeramente quiero pedirte perdón si en algún momento, Señor, he deshonrado, Señor, este púlpito con alguna palabra. Yo te pido que me perdones. Te pido, Señor, que si de esta forma me has querido usar, sea tu Espíritu hablando en los corazones y a las vidas que están hoy aquí presentes. Yo creo en lo que puedes hacer en tu iglesia. Yo creo, Señor, en el buen camino que estamos llevando, pero también creo en lo que falta todavía por hacer. Te pido, Señor, que avives tu obra en medio de los tiempos, que sigas trayendo conversiones, que sigas llevando personas a ese nuevo nacimiento, que tu Espíritu siga dando vida a los que están muertos en sus delitos y pecados. Padre, necesitamos de ti con urgencia. Dependemos de ti, Señor. No basta solo con haber creído y creer que ahora somos superhéroes. Seguimos siendo limitados, sin fuerza, débiles, y dependemos totalmente de ti. Padre, ayúdanos a poder ser siervos fieles, a obedecer tu palabra, a obedecer ese llamado a predicar que nos has dado. No nos dejes acomodarnos. Levanta tu iglesia también, Señor, para que, como pasó en ese avivamiento, se levante un gran ejército, numeroso, a hacer una obra grande en esta nación. Te doy gracias por esta iglesia, por sus pastores, sus maestros, sus líderes, por lo que estás haciendo aquí, que es digno de admirar cómo estás trabajando en ellos. Y que sigan siendo un canal de bendición para esta ciudad donde tú los has puesto. Y para el mundo también. Gracias una vez más. Te doy yo en este día, en el nombre de Jesús. Amén.